generó no poca polémica. Como decíamos, estamos con Alicia Miranda. Ella es, bueno, deudo de una víctima de la inseguridad, otra víctima, como se llamaba Leonel González. Él, en un hecho que ella, bueno, pasará a detallar un poco y comentar, fue, perdió la vida, ¿no? Yendo en moto hacia el trabajo, tengo entendido. Otro de los casos más que hemos tenido aquí en la ciudad de Rosario. Esto pasó el 14 de febrero de 2014 y, según me decía Nof, Alicia, aún no ha habido, bueno, avances significativos en la causa. ¿Cómo te va? Un gusto que estés acá, Alicia.
Buenos días. Soy Alicia Miranda, pertenezco al grupo de Sigo por Vos, que son todos padres autoconvocados de víctimas de la inseguridad acá en Rosario. Nos convocamos nosotros, valga la redundancia, mismos, para ayudarnos y apoyarnos, porque acá en Rosario nadie te ayuda. O sea, no hay contención para los familiares de las víctimas. O sea, hay lugares donde te mandan y tenés que ir, pero no te dan lo que necesita de verdad un deudo. Mi hijo se llama Leonel González y perdió la vida en Ruta 34 y Gascón, a causa de la inseguridad y la delincuencia acá en Rosario, porque venía de trabajar y
venía de trabajar
en un salón de fiesta y le tiran piedras y lo hacen caer, por la mala fortuna de que cae muy mal. O sea, y en el piso, estando en el piso, van y le sacan la plata del bolsillo, el bolsito y la moto. Era una moto que no servía, no vale nada, una moto brava, 100, para mí no tenía gran valor económico. O sea,
es muy el producto del impacto de, ¿no?, al caerse de la moto.
Claro, cae de la moto, porque le dan con un piedrazo acá en la base de la nuca y cae como una bolsa. Obvio, es obvio que si te dan en la base de la nuca y vos vas pasando por una ruta con la moto, por supuesto que vas a caer y vas.
Bueno, te preguntaba en detalle porque había habido otro caso, no recuerdo bien, creo que era Alberdi Avellaneda, me parece, no hace mucho, de una persona que era familiar de uno de los empleados del consejo, que también le tiraron, en este caso, piedras. En este caso era un grupo, varias piedras, y
sí,
cayó.
Sí, grupo, eran como 4, 5, 6, se supone.
Cayó con la misma modalidad, ¿no? Cayó de la moto y, bueno, cuando uno cae a esa velocidad. Recuerdo otro también por Ovidio Lagos, a la altura del barrio Carlos Casado, creo que también con la misma metodología.
Sí, y ahí en Alberdi, ya anterior a mi hijo, en el mismo lugar, en la columna donde él cae, ya atacaron a 3 personas y 3 personas, como consecuencia de eso, por las piedras, mueren ahí también. O sea que no era la primera vez. Es una zona complicada, es una zona liberada, según creo yo. Yo hago responsable a la comisaría subsegunda absolutamente por la muerte de mi hijo. Porque ellos sabían que la bandita se junta ahí. Y yo sabía que roban a los que pasan. Y si pasó, es porque ellos permitieron que pase. Por algo permitieron. Yo los hago responsable a ellos. Ellos tienen la culpa. Yo fui a muchos lados a reclamar y a pedir cosas. La verdad que en ningún lado te escuchan ni te... No pido que entiendan, ¿no? Tampoco pido demasiado. Tampoco quisiera que entiendan. Si no quisiera... que en esa zona, como en muchas zonas de Rosario, hubiera seguridad, que la gente, o sea, la gente misma, nosotros hacemos marcha, y somos 20, 30 locas, que enterramos nuestros hijos, y estamos solas. Y vos decís, ¿dónde está la gente que dice que quiere estar segura? ¿A dónde está? En sus casas esperando que le llueva todo. Bueno, no le va a llover todo, porque el gobierno está mirando hacia su lado político de permanencia, ignorando lo que necesita la gente, y la gente se calla.
¿Cuántos años tenía Leonel?
18.
¿Es tu único hijo?
No, tengo otra hija.
Otra hija. ¿Vos cuántos años tenés?
37.
O sea que lo debe haber querido mucho, ¿no?
Sí, obvio, era mi hijo, era un chico muy alegre, inquieto, trabajador. O sea, él sabía cocinar. Yo soy cocinera, ahora no cocino más, pero fui cocinera, viví de eso. Sabía cocinar lo mismo que yo, estaba todo el tiempo mandándome mensajes para las proporciones, para la porque él también cocinaba.
¿Trabajaba en?
En un salón de fiesta en Ibarlucea.
Ah, una suerte de catering de esos.
Claro, un salón de fiesta, y era como comodina, iba de mozo, iba a la cocina, iba a marcar papa, estaba en todos lados, ¿me entendés? Porque yo trabajé de eso, y eso es lo que él había aprendido, y eso es lo que gané yo por criar un hijo decente y que trabaja. Eso gané yo. las otras que crían delincuentes están tranquilas en las casas y tienen sus hijos delincuentes haciendo desastre a familias como nos hicieron a nosotros, y están tranquilas.
¿Dónde vivía él, de oriundo de qué barrio era? ¿Dónde vivís vos?
Yo vivo en Tablada, barrio Tablada.
Un barrio paradigmático.
Sí, ¿no? Sí, vos asomás la cabeza así, si no hay balas, salís. Y paradójicamente va y le pasa del otro lado de la punta de Rosario.
Claro.
O sea que no hay un lugar en Rosario donde vos digas, no, acá estoy bien. O sea, no hay un lugar donde vos ya no podés caminar por la calle tranquilo, digamos, pseudo tranquilo.
Generalmente cuando hay una víctima, bueno, fatal, y uno sabe que vive en Tablada, tiende a pensar, el mal pensamiento del periodista tiende a pensar, habrá estado en una banda de narcotraficantes, en alguna banda, él no estaba en ninguna banda.
No, yo me he cansado de explicar en todos lados. De hecho, lo primero que hicieron, me intervino en el teléfono a mí, investigaron a mí. Me he cansado de explicar que mi hijo trabajaba. Mi hijo había terminado el bachiller, que si te pones a mirar el Facebook de mi hijo lo ves. Se fueron a Bariloche, empezó a estudiar higiene y seguridad en una empresa, en una escuela privada de acá de Rosario, estaba estudiando eso. O sea, mi hijo trabajaba, anterior había sido cadete, que lo dejó porque yo lo linché, porque me daba miedo, porque era poca plata, porque hacía frío, le dije que lo deje. Anterior había trabajado conmigo desde chico, porque yo al trabajar con la comida, siempre mis hijos cerca mío. Claro. Yo había tenido el buffet, la concesión de un buffet con el cual aprendí a hacer fiestas, a vender las fiestas, a vender la comida. Él trabajaba de mozo conmigo ahí. Aprendió todo lo que él sabía de ese rubro conmigo, trabajando a la par conmigo. No, mi hijo no andaba nada raro. Gracias a Dios. Yo no puedo decir si lo tuve que traer drogado, borracho. Nunca, nunca. Él salía y él trabajaba. Por ahí se iba el jueves y por ahí venía el domingo, porque trabajaba toda. O sea, el que trabaja en fiesta sabe que desde las 5 de la mañana a las 5 de las 5 de la tarde a las 5 de la mañana se trabaja. Y además, es el horario.
Una vez que termina la fiesta te tenés que acomodar.
Claro, y como ahí eran amigos, se quedaba ahí o lo iba a buscar el amigo, se iba a la casa el amigo, después volvían ahí. Y bueno, esa era la vida que él llevaba, una vida de trabajo.
¿Tenía novia, mujer?
Tenía la novia, él andaba medio peleado. Él siempre, novia, viste. Era, yo siempre lo vi, no me interesa que estoy parcializada, yo siempre lo vi perfecto, hermoso, mi hijo.
Ahora, vos antes de este caso, ¿cómo, cuando veías un caso de inseguridad por televisión, qué pensabas? Por
ejemplo? No, yo vivía en otro mundo, como la gente, por eso la entiendo. Pensaba que eso
no me iba a pasar a mí.
No, ni siquiera pensaba no me iba a pasar a mí, ni siquiera lo pensaba, estaba lejos de eso. O sea, uno vive que se levanta y piensa en trabajar, en que te dé el horario para atender tu casa, para el sábado comete un asado con un pariente, con un amigo, y uno vive en su mundo. No ve, o sea, está lejos de ver la realidad. Yo, si no mataban a mi hijo, no sabía que habían muerto 3 personas ahí anterior. No sabía que después de mi hijo lo siguieron atacando gente ahí, no es que paró. Lo del taxista, que también fue en la misma zona, uh-huh, que fue a ayudar al otro, también en la misma zona. O sea, es una zona muy complicada, donde la comisaría no tiene todos los agentes que debiera tener para brindar la seguridad ahí, ni tampoco los móviles ni nada. Es una comisaría chiquita para una zona muy grande. Entonces yo entiendo muchas cosas. Lo que me duele es que no les importa el valor de la vida. O sea, no es que estamos diciendo que le van a robar la cartera a una señora. Sí, le roban la cartera, la señora se va y se compra otra. No. Estamos diciendo que matan gente, o sea, después de la muerte no se vuelve. Ellos a la vida no le dan importancia, porque es así, no les importa. O sea, yo fui, hablé con la intendenta Fein, hablé con diferentes referentes políticos de acá de Rosario, y no les importa, están creídos que es exageración de una madre con dolor. Ojalá fuera exageración mía, entonces ¿por qué siguen muriendo en la misma zona si es exageración mía?
O sea, que preparando la entrevista, estaba viendo tus fotos y había una donde, bueno, vos estabas con otras madres con un cartel que decía, hablaba sobre Leonel y otra madre, no recuerdo ahora el nombre, no sé si la conozco, pero tenía un cartel que decía siempre presente, ¿no? Con el hijo.
Sí.
Ahora, esa inscripción, no sé si te lo pusiste a pensar, es la misma que la que tienen los carteles, por ejemplo, de los familiares de los ladrones, bueno, que mueren en combate, no sé, por decirlo de alguna manera, que mueren robando, también le ponen siempre presente.
Sí, no sabía eso.
Es como que estamos insertos en una suerte de guerra, ¿no? Porque...
Sí, yo creo que la gente no se ha percatado.
Es más,
que hay una guerra acá. Hay una guerra. No está.
Una guerra no declarada, evidentemente.
Una guerra no declarada. La gente contra la gente.
Otro caso, la madre de David Moreira, del chico este linchado en la zona oeste de la ciudad, que fue el primer caso que tomó repercusión nacional, también estaba con un cartel siempre presente. Es como que de alguna manera la vida lo puso a uno de un bando y otro de otro, ¿no? Quizás, pero por las mismas condiciones sociales uno no elige estar, pero termina estando, ¿no? Qué loco, sí, que es.
Es lo mismo y es distinto. ¿Por qué? Porque ella era la madre y le va a doler igual que a mí, porque ella también lo parió. Pero es distinto, porque yo duermo tranquila. Yo sé lo que crié. Crié un hijo de bien. Claro. Estoy embroncada con la sociedad, con todo esto, porque si se llegó a esto es porque se permitió. Esto no viene, no es que surgió ahora, como vos decías hace un rato. Esto viene de antes. Esto tiene origen más arriba, más atrás en el tiempo. Esto se fue dejando que ocurra, ¿me entendés?
Se tiraba para adelante.
Con pocas soluciones, con no mirar lo que necesita la gente, ¿no? Eso. Y la gente que también se calla. Eso también, la gente se calla mucho. Me parece, es de mi opinión que la gente se calla mucho. Hasta que no le tocan la billetera no sale a reclamar.
¿Cómo está el estado de la causa ahí?
Nada.
¿Cómo se titula la causa? ¿Cómo es?
Muerte violenta.
No ha habido ningún avance.
No, tampoco te encontrás con muchas herramientas. O sea, no. O sea, vos vas, querés sacar el expediente, te dicen que no. Querés copia, te dicen que no, que vos no podés. A lo que yo me peleo y me pongo mal, porque yo soy la madre. Como yo les dije, si hay un pedazo de papel higiénico que tiene el nombre de mi hijo y me pertenece, es mío.
Yo he visto abogados que se llevan expedientes.
Ahí hacen lo que quieran.
¿En serio?
Hacen lo que quieran.
Es ilegal, pero se lo llevan.
Hacen lo que quieren, según qué persona, ¿no?
Obviamente.
O sea, los derechos están para los que hacen las cosas mal, acá en Rosario. Eso es lo que yo veo. Está todo manejado por izquierda, si vos lo ves, en todos los ámbitos y más en tribunales. En tribunales es una cosa, es una mafia ahí adentro. ¿Quién te puede negar que no es una mafia ahí adentro? Si vos entras y la persona que te tiene que ayudar es la persona que te retrasa y te dice, no, venite al día, venite al otro, y así te tiene por mucho tiempo. Y el que tiene algo en tribunales lo sabe que es así. O sea, vos tenés, si tenés plata y un abogado de nombre que sepa meterse por las cuñas ahí adentro, entonces sí va a avanzar. Y si vos sos un choro, un delincuente, entonces sí, tu abogado va a ir, lo van a hacer pasar, le van a dar el expediente, lo van a atender bárbaro, y vos vas a estar en tu casa como una compañera que tengo, que le mataron el hijo, Gustavo Serra, y el asesino, el supuesto asesino, porque está en juicio la causa, le dieron prisión domiciliaria. Tiene, creo que 20, 20 y pico de años. ¿Por qué le dan prisión domiciliaria? ¿A qué se debe? ¿No se supone que se la dan a los abuelos cuando ya son muy grandes o cuando una causa terminal ya?
Claro.
O sea, en tribunales la ley es para todos. ¿Es según para quién?
¿Vos pusiste un abogado particular tuyo o el defensor oficial?
No tengo. Ahora me está por acompañar la abogada Paula Ríos. O sea, ella me quiere ayudar porque en realidad yo no tengo. Ellos sí, los supuestos sospechosos, ellos sí pusieron abogado particular enseguida. O sea, yo no tengo donde caerme muerta, pero ellos ponen abogado particular. Yo no tendría la manera de poner abogado particular.
Para que tengas una idea, un caso, ejemplo, por ejemplo, vale la redundancia, pero la etapa instructoria antes del juicio para la defensa de un delincuente está, y con características de narco, etcétera, etcétera, de lo que hoy abunda, está entre 400 y 500 mil pesos. Imagínate luego del juicio. No cualquiera lo paga, por eso sí. Estamos en un momento donde la justicia quizás es para poco, ¿no?
Es para poco. La justicia, o sea, está ciega, pero atiende a cierta clase de la gente, no a todos. La justicia no es para todos. Que no se confunda la gente, no es para todos. Es mentira.
Vos vivís en Barrio Tablada, barrio donde, bueno, uno habla, se cruza con alguien en la calle, más que nada de los lugares que uno frecuenta, del centro, de clase media, que te dice, son todos chorros, todos roban. Digo, no, pero hay gente, debe haber gente trabajadora, no, pero también roban, de alguna manera están relacionados. ¿Qué les decís a esas personas?
Yo trabajo, a mí nadie me mantiene. O sea, yo cuido abuela, limpio casa, yo voy y vengo todo el día. A mí nadie me mantiene. Ni recibo subsidio del gobierno, como la señora esa que le mataron el hijo después que robó. Yo no recibo nada.
El caso que te dije,
yo vivo de lo mío. Nadie me va a señalar con el dedo y me va a decir a mí, aquella señora vive de tal cosa. Va a decir, vive de su trabajo, porque yo vivo de mi trabajo y el que me conoce es así. Yo entiendo que se mire por sobre el hombro según la zona donde vos vivas. O sea, pero no hay muchas zonas tampoco que estén al margen de la delincuencia de alguna manera o de otra. O sea, yo puedo vivir ahí, puedo verlo porque lo tengo ahí, que salen de ahí, que van y hacen sus cosas. Yo lo puedo ver de ahí. Pero hay gente que no lo ve, pero igual lo recibe cuando le roban, cuando les pasa cosas en la calle. O sea, de alguna manera, yo quisiera que la gente entienda que no importa que vos seas pobre, porque yo no tengo para pagar un abogado carísimo como tienen esas porquerías que están sospechadas de lo que le pasó a mi hijo, ni vivo en un barrio que tenga seguridad privada, ni un cantre, ni nada, pero igual yo merezco justicia para mi hijo y trato como corresponde. Es lo que yo quisiera que entienda la gente, que yo no tengo que salir a explicar a todos lados que mi hijo era un buen pibe. Porque lamentablemente acá, cuando matan un chorro, un delincuente, la mamá sale como si fuera que no sé, que el hijo era una joyita, ¿qué pretendía? O sea, si vos sabés que tu hijo anda a la madrugada robando con un revólver, vos sabés que te puede venir muerto. ¿Me entendés? Vos tenés que tener dos dedos de frente para saber que el pibe puede venir muerto, puede venir apuñalado. Pero en ¿qué madre que manda al hijo a trabajar? Porque yo no lo mandaba, iba porque a él le gustaba tener su plata. ¿Qué madre dice, ah, mi hijo salió a trabajar y piensa, ay no, lo voy a tener que ir a reconocer el amor que todo he figurado? ¿Qué madre piensa? No, ninguna piensa eso, ¿me entendés? Y yo lo que quisiera que entienda la gente es que esto se termina cuando la gente lo diga que se termina. Esto es una decisión a nivel, me parece, sociedad, a nivel gente. O sea, esto se termina cuando la gente diga basta. Si lo dejan, que ellos sigan, los de arriba, haciendo lo que se le da la gana, así estamos.
Vos lo mencionaste, la madre de David Moreira cobra una indemnización que, por lo que he escuchado, por ahí que me corrija alguien si me equivoco, creo que está entre 7.000 y 8.000 pesos por mes.
8.000, 9.000 me dijeron.
Ah, bueno, está actualizada. ¿Vos pensás que los deudos de las víctimas de la inseguridad tendrían que cobrar algún tipo de indemnización por parte del Estado?
Y hay gente que ha quedado muy mal. Yo me agarro, me levanto y la vez que yo estoy mal, igual me voy a trabajar. Pero hay gente que lamentablemente no puede. O sea, yo me levanto a la mañana y estoy mal y me voy en el colectivo y quizás lloro en el colectivo. Trabajo, vengo, lloro. Yo hago mi duelo paralelo a tener que poner el lomo porque a mí nadie me da nada. Yo estoy orgullosa de trabajar. Pero hay gente que, por ejemplo, han perdido sus casas, que se encuentran psicológicamente destruidos, que no se pueden acoplar otra vez a una vida de nuevo, porque no pueden, o sea, quisieran, pero no pueden, yo lo veo. O sea, un psicólogo, yo voy a la psicóloga, me sale 300 pesos por semana, ¿me entendés? Y yo tengo un trabajo y de ese trabajo lo gasto todo en la psicóloga. O sea, ni siquiera nadie me da nada a mí, porque a mí cuando yo fui al CAJ, al Centro de Asistencia Judicial, me mandaron a la salita y ahí me atendió un psicólogo que yo había ido con mi hija. O sea, fuimos como familia, porque quedamos nosotras dos solas. Me dijo, no, ¿y ustedes qué vienen? No, lo que pasa es que
perdí. ¿Vos y tu hija?
Sí, perdí a mi hijo. Ah, pero yo no las veo. ¿A qué vienen? ¿A qué se puede pensar que vamos? A verlo a él, no sé. Sí, no, porque yo no las veo como que están en duelo. Las veo como que vienen en un recital de Luis Miguel.
¿Así le dije?
Sí. Me dijo, no es así.
El centro de, me decías, asistencia judicial.
Claro, me mandan a la salita. Entonces no fui más. Porque ¿a qué voy a ir con una persona que te habla así?
¿Eso depende de quién depende?
Eso depende de tribunales, valga la redundancia. O sea, están hay conflicto de poder. O sea, el que te tiene que proteger es el mismo que está unido a ellos. Claro. O sea, no están divididos. No es que esto es un órgano independiente y tribunales no. Y este están unidos. O sea, este es como el CAJ, es como una rama de tribunales para que, digo yo, la gente no vaya a hinchar la guinda ya. Y se ponga a echarle la guinda a ellos, que me parece que el CAJ no tiene razón de existir, me parece.
Por parte de, de bueno, de representante del Ejecutivo Municipal o de concejales o de alguno, de algún integrante de la clase política, se han hecho presentes?
Mira, nosotros en una
para
de las
acompañarte
reuniones,
o brindarte
en alguna... una, nosotros nos reunimos las mamás una vez por semana, mamás y papás. En una de las casas nos reunimos y decimos, ¿qué hacemos? La gente no se da cuenta que puede estar llorando con nosotros y nos puede venir a buscar y a decir, ¿ahora qué hago que mataron a mi hijo? ¿Qué hacemos? O sea, nosotros tenemos las vidas devastadas, porque tenemos nuestras vidas devastadas, y tratamos de que nadie pase por lo mismo. Y cada vez el grupo es más grande, más grande, más grande. Lamentablemente. ¿Y qué pasa? Cuando nos reunimos, a veces conseguimos que venga algún político. Por ejemplo, Anita Martínez, que explicó que ella en su barrio logró grandes cambios porque hizo que cambiaran la tapa de los focos de la luz de la calle, le sacaran los bichitos, después de mucho trabajo en el consejo, que logró poner dos containers de basura en una cuadra donde la gente tiraba y después hizo un trabajo de concientización con la gente. O sea, vino como si fuera Heidi cantando, recontenta. Había dos mamás que estaban llorando. Mi compañera que estaba al lado la agarré de la mano porque tenía una cara de furia, claro, de ultra furia. Y yo le dije, déjala, porque, o sea, me dice, no se ubica dónde está. Somos todos dolientes.
Sí.
Y ella estaba matándose de risa y decía de los vecinos, o sea, está muy lejos de comprender el lugar que está ocupando y para qué fue también, ¿eh? También eso me doy cuenta que por ahí no le da la cabeza, no sé. Es muy linda, eso sí, es muy linda. La vi de cerca muy linda. Fue Roy López Molina, que yo le dije, fue
claro,
con ella.
Esa no es una cualidad política ser linda, ¿no? En todo caso,
claro,
es una cualidad biológica.
Bueno, sale linda la foto. Fue el Roy López Molina, que fue con ella, que yo le hablé con él. Y le digo, ¿pero cómo puede ser? Si sabe que acá están matando gente, o sea, ya van 4 o 5... No pueden poner una cámara ahí, tanta plata se gasta. No, digo, ponen una cámara, o sea, vos te pasás un semáforo en rojo y te mandan una multa en tu casa que te querés morir, porque es así.
Sí.
Pero para salvar una vida no hay. Entonces le digo, ¿cómo es? Me dice, no, lo que pasa es que la fibra óptica que hay en Rosario se está ocupando de un cable que está sentado. Acá en Rosario la municipalidad lo usa. La fibra óptica no llega hasta allá donde está lo que le pasó a tu hijo. Entonces ahí no se pueden poner cámara porque sería un gasto muy, muy, muy grande. Y digo, y es plata, es para salvar vida. Y me dice...
Igual, no te quiero tirar abajo la idea, pero digo, es con cámaras, sin cámaras, es prácticamente lo mismo. Por ejemplo, allí en Tablada, donde mataron al muchacho este por equivocación, el que estaba lavando el auto, que quedó en el medio de un enfrentamiento.
Amigo de mi hijo.
También había cámaras y no...
Amigos de mi hijo fueron a la secundaria juntos.
Ah, mira.
O sea, están arrasando con muchos chicos y la gente se quiere engañar y creer que están matando a todo delincuente. No está prestando atención, ¿eh? Porque les puede pasar en cualquier momento. El que está escuchando esto no sabe si vuelan los hijos. Es lamentable.
La solución para la inseguridad para vos, ¿qué es? ¿Mano dura? ¿Cuál es?
Mano dura. Mano dura. Bueno, podés pretender que haya en una esquina drogándose.
Pero vos sabés que si aplicamos mano dura va a caer gente trabajadora en los barrios. Esto es así.
Bueno, una cosa es la mano dura, o sea...
Es complicado,
digo,
a veces,
es complicado,
cuando se da causa, cuando se da causa a ese tipo de peticiones, y uno por allí, a mí me han robado también, y en el mismo fragor del acto de locura que tiene uno, dice, bueno, no, hay que matar a todos, pero después te pones a pensar, esto sería una carnicería, ¿no? Porque siempre cae gente que no tiene nada que ver.
Sí,
es como una guerra.
Es como una guerra. No tiene nada que ver. No sería una variante muy grande, ¿eh? Estaría bueno que lo hicieran desde un punto de fijarse a quién se están llevando, qué es lo que están... Pero bueno, no te hace falta ni siquiera revisarlo. Están con la marihuana ahí en la esquina o drogado y vos sabés, o se te vienen en la calle encima y vos ya sabés quiénes son.
Por
no te hace falta prestar mucha atención.
¿Por parte de la municipalidad alguien vino a ayudarte?
No, nadie. Nadie.
¿Ningún delegado del Ejecutivo? Nadie.
Nadie. Estamos... sola las mamás.
¿Del Ministerio de Seguridad de la provincia tampoco?
No, yo fui por el accionar de la comisaría, que me pareció malísimo, porque yo lo anduve buscando a mi hijo, estuvo desaparecido.
Esa fue la subsegunda.
Yo llego a la subsegunda, a las 11 de la noche. Supuestamente yo lo habían levantado a las 7 de la mañana, que eso es lo que figura en el expediente. O yo lo cargaron en la ambulancia. Voy a las 11 de la noche, yo del mismo día, y me dice que no hubo ningún hecho, ni con moto, ni con ningún NN, ni a nombre de mi hijo.
¿Él muere en el acto o muere en...?
No, muere...
¿Cuándo lo traslada?
Ni siquiera sé dónde murió, porque me dicen en el ECA que no estuvo ahí. Acá no saben. Acá, para que la gente entienda, vos te morís, tu hijo es una bolsa de papa. Peor que una bolsa de papa, porque si una bolsa de papa lo van a buscar para comerlo. No les importa, te tratan como si fuera que no sos nada. Cuando vos no tenés plata, peor. Y quisiera que fuera exageración mía. Yo siempre digo, quisiera que fuera exageración mía, pero no lo es. O vas a tribunales, te dicen, no, Benito, no te puedo dar expediente porque no sé, fotocopia, no te puedo dar estado de causa porque estamos ocupados, vení X día. ¿Vos sabés lo que te cuesta después que vos enterraste a tu hijo ir a tribunal a reclamar? Levantarte a reclamar, todo te cuesta. Uno muere y nace de vuelta. Tenés que aprender a respirar bien porque respiras mal, tenés que aprender a comer, tenés que aprender a salir, tenés que, porque salís perdido, te perdés en la calle, tenés que aprender a poder trabajar de vuelta. Es como arrancar todo de nuevo. Y cuando vos vas a tribunales, te dicen, no, venite tal día, y así te tienen. O sea, así pasó un año y no pasó nada. No pasó nada.
Decime el lugar donde se reúnen, en qué horario, y algún teléfono de contacto para aquellas, bueno, familiares o no, aquel interesado que quiera reunirse con ustedes.
Claro, no, el lugar lo vamos variando de casa en casa porque no tenemos sede, no tenemos. Vamos a la casa de quien pueda justo
pero
ese
bueno,
día.
Pero bueno, un Facebook de contacto, algún mail, algo para que la gente se contacte.
Puede ser la página de mi hijo, si quieren.
Ah, ¿cómo era?
Todos Juntos por Leonel.
Todos Juntos por Leonel. Eso lo buscan así. Es
Todos Juntos por Leonel.
Es una fanpage que está en Facebook. Tenés que poner me gusta y sí. ya te conectás.
Sigo por vos también.
Es otra, esa no la vi.
Ese también, sigo por vos. Está lleno de familiares de víctimas de acá de Rosario. Y que no es como la gente piensa que somos todos delincuentes. No están prestando atención que en cualquier momento les puede pasar. Es lo que nosotros venimos diciendo. Y viene pasando, así que no es. O sea, uno cuando te pasa lo que me pasó a mí y a las otras mamás, queda mal. Pero ve otro lado que la gente no está viendo. O sea, yo entiendo, yo vivía en otra realidad. Yo vivía para trabajar, venir y hacer mis cosas en mi casa. No me imaginaba nunca esto. Entonces yo entiendo que la gente está mirando para otro lado ahora. Porque nosotros hacemos marcha para reclamar seguridad y somos 20, 30 locas, que ya perdimos. O sea, peor de más de lo que nos pasó no nos va a pasar. O sea,
no tiene más nada que perder. ¿Querés dejar tu teléfono por las dudas?
Sí, 153-39-35-54.
Perfecto. Te agradecemos mucho la visita, Alicia. Fue un gusto tenerte y bueno, una entrevista agenda abierta como nos gusta hacer a nosotros, donde pudimos, bueno, ser ciudadanos un poco de lo que es la realidad que estás viviendo. Muchas gracias por haber venido.
Yo quisiera decir que si hay testigos o alguien que vio algo en esa zona, se lo pido que se presente en tribunal y declare, porque yo ya no sé cómo pedirlo. La verdad que no estoy nada bien, yo lo sé que no estoy bien. Tengo mucho dolor y mucha bronca, y el fin de semana pienso que se lo están haciendo a otros. Quisiera que se cortara la cadena, por lo menos. Sé que no lo puedo tener a mi hijo de vuelta, pero quisiera que se cortara la cadena.
Muchas gracias.
Gracias a vos.
Vamos a un corte y regresamos aquí en Real Malicia, Periodismo Internacional.
Son las 10 de la mañana, 56 minutos.
¡De acá! Esta es mi ciudad, Rosario querida.
Te llevo en el alma, comparto tu vida.
Somos de acá.
Siempre progresando.
Somos rosarinos.
¿Y si no me tienen fe?
Podrás comprobarlo.
Somos